Les adelantábamos al inicio del programa que íbamos a hablar sobre lo que va a ser la charla que se va a estar desarrollando hoy por la tarde a las 19 horas en el Salón del Consejo Deliberante en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, el 1 de mayo, el día de ayer, fue domingo para muchos, lo pasaron de largo, pero es un hecho histórico y no solamente para la Argentina, para el mundo, sino también para Gualeguaychú, porque en Gualeguaychú el 1 de mayo de 1921 sucedió un hecho que durante muchísimo tiempo estuvo escondido, o poco se habló, poco se conocía, y a través de un importante trabajo que se ha realizado desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, con la colaboración de Osvaldo Del Monte, se ha realizado una investigación muy importante que sacó a relucir todo eso que ocurrió ese día, que quedó registrado en la memoria colectiva, gracias a esta documentación. Estamos en línea con Osvaldo Del Monte, investigador de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Juan Geroli y Carlos Riga, te damos la bienvenida.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Un abrazo, Osvaldo.
Un gusto charlar con ustedes.
Osvaldo, el día viernes hablábamos con Esteban Bayer, que contaba un poco sobre todo el trabajo que había realizado su padre, que quedó documentado en ese libro de la Patagonia Trágica, que justamente cumplió, la primera edición cumplió 50 años. Y bueno, de eso se va a estar hablando en el día de hoy, pero también de lo que pasó en Gualeguaychú el 1 de mayo de 1921 con la Liga Patriótica y ese crimen que sucedió donde murieron varios trabajadores en pleno centro de la ciudad de Gualeguaychú, lo que era la Plaza Independencia.
Exacto. Mirá, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sí, porque yo me escucho con eco. Hola.
Sí, te escuchamos perfecto,
Osvaldo. Te escuchamos perfecto.
Hola, Juan. Sí. Yo, el que no se escucha bien soy yo, porque escucho con un eco que me interfiere la palabra. Pero voy a tratar de expresarme igualmente. Ahí creo que mejoró.
A ver ahí. ¿Tenés la radio prendida o algo?
No.
¿Estás en altavoz con el teléfono?
Ahí ya son preguntas.
Muy demasiado específica.
Creo que no.
Está bien.
Creo que no.
¿Ahí cómo te sentís para hablar, digamos así, con nosotros? Porque sí o sí uno, lógicamente, para estar cómodo tiene que escucharse, ¿no?
Nosotros estamos acostumbrados a escucharnos con eco porque siempre, obviamente, hablamos y nos escuchamos por los auriculares y teníamos ese delay.
Está bien.
Pero dale vos, Osvaldo, a ver.
No hay ningún problema. Charlamos así, es cosa de viejos, que no estamos acostumbrados a esta tecnología. Hablábamos de la reunión de esta noche. Uh-huh. Creo que, la presencia de Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, que es de alguna manera quien, a través de su libro histórico, durante generaciones de argentinos, nos permitió abrirnos a esta realidad que fueron los hechos no solamente de la Patagonia, sino lo que fue la Semana Trágica en Buenos Aires, incluso los hechos de Gualeguaychú en el año 21, que también están consignados en el libro de Osvaldo Bayer. Uh-huh. De hecho, el primer trabajo que se realizó, que es de Darío Raza, que son apuntes de la cuestión social, Darío lo comenta en el prólogo de este cuadernillo, importante en su momento porque vino a, digamos, fue el primer trabajo escrito que se plasmó en Gualeguaychú, y él justamente hace referencia que siendo estudiante se encuentra en el libro de Osvaldo Bayer que hablaba de Gualeguaychú. Y esto le llamó poderosamente la atención porque nunca había escuchado hablar de estos hechos. En el caso particular mío, que soy mayor, por supuesto, estos hechos del año 21 a mí me habían llegado a través de las versiones de mi padre, que era muy chiquito, muy pequeño, de 4 o 5 años al momento de los hechos, pero que hablaba así muy en forma muy difusa de un conflicto que había habido en la plaza y que había habido muertos y que él tenía algunos recuerdos de que pasaban camillas por la calle Urquiza. Posiblemente hayan sido relatos que él después pensaba que los había visto. De todas maneras, Gualeguaychú, como muy bien lo decían ustedes, durante décadas tuvo silenciado este hecho, es una forma también en que se escribe la historia, ¿no? La historia también se interpreta a través de los silencios y de los ocultamientos de situaciones que han ocurrido que han sido extremadamente dramáticas, como de hecho lo fue el crimen de los trabajadores perpetuado el 1 de mayo del año 21, que siempre hablamos de 4 muertos, y que, bueno, desgraciadamente, y a través del trabajo del Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú y algunos datos también aportados por Ateo Jordán, está, digamos, de algún modo certificado que fueron muchos más. Bueno, esto en cuanto a los hechos del 1 de mayo del año 21, pero además yo quiero hacer referencia a que el 30 de abril se cumplieron 45 años de la primer marcha de las madres. Es un dato no menor y que también está relacionado a Osvaldo Bayer, porque Osvaldo Bayer estuvo en el 2001 en la inauguración de las Casas de las Madres de Gualeguaychú, y hecho que tuvo un profundo impacto en Osvaldo Bayer, porque ahí también se encontró en forma ampliada y a través del testimonio directo de Ateo Jordán de los hechos del año 21. En síntesis, creo que lo de esta noche puede llegar a ser importante en la construcción de la memoria colectiva de nuestra ciudad, y bueno, y evocar de esta manera y conmemorar no solamente a los mártires de los trabajadores, sino también a las madres de Gualeguaychú.
Osvaldo, días atrás hablábamos con el fiscal federal que está llevando adelante los juicios por la masacre en Apalpí, en Resistencia, en este ajá, preciso momento. Hechos que ocurrieron en el año 1924 y con Juan Juan hacíamos una mención, ¿no?, de cómo eran bastardeados todos los movimientos obreros, los reclamos sociales que había en ese entonces, porque podemos hablar de lo que era la Patagonia, podemos hablar de lo que ocurrió en Gualeguaychú con la Liga Patriótica, podemos hablar de lo que pasó en la Forestal, en Santa Fe, y bueno, y este también hecho conocido ahora, porque yo la verdad que no tenía conocimiento de lo que había pasado en lo que era en ese momento el territorio nacional de Chaco, porque no era ni siquiera provincia. Está todo dentro de un mismo marco, ¿no? O sea, son 2 o 3 años de diferencia lo que hay uno de otro, y 40 años después de lo que fue la campaña del desierto también, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo de Napalpí, digamos, aparte tuvo connotaciones de ataque directo y de exterminio a los pueblos originarios, los pueblos Pon, y que eran los habitantes históricos del Chaco, y que en ese momento eran trabajadores algodoneros, sometidos a una situación lisa y llana de esclavitud y en la más espantosa pobreza. Hay muchos trabajos, digamos, que hablan de la situación de los sectores rurales por aquellos años, y realmente esos relatos son dramáticos. Y bueno, y justamente la novedad que se introduce en esa realidad de explotación de los sectores más desprotegidos de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, es que surge con mucha fuerza organizaciones obreras, con reclamos y con organización. Y de ahí viene la respuesta violenta por parte de, en algunos lugares por parte del Estado y en otros lugares por esos mismos grupos, llamémosle oligárquicos o patronales, que se organizaron para responder en forma violenta a esos reclamos sociales y gremiales. Particularmente lo que ocurrió en Gualeguaychú. Yo creo que es importante, digamos, hablar el grado de organización que tenían los trabajadores en ese momento, que es que es realmente sorprendente.
Ahora, también la impunidad, ¿no, Osvaldo? La impunidad de, sin ningún tipo de empacho, ir a terminar con esas movilizaciones obreras a punta de pistola, ¿no? Y matar gente, sintiéndose totalmente impune de tener algún tipo de consecuencia.
Sí. De hecho, bueno, también hemos trabajado sobre lo que fue la causa, que es la causa 438, que es la causa que se abrió en los tribunales de Gualeguaychú como consecuencia de los muertos del 1 de mayo del año 21, que es muy significativa, digamos, el análisis de esa causa. En esto se quiero rescatar que esto también fue un trabajo que hizo un grupo de personas vinculadas del grupo de apoyo de madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Esto fue por allá por el año 2003, 2004 posiblemente. Fue justamente después de la visita de Osvaldo Bayer, y yo diría como consecuencia de esa visita, que nos acercamos a analizar y a ver qué es lo que decía la causa, que fue caratulada como choque sangriento. Esto merece todo un análisis, porque al ser caratulado de este modo, esto quedó como que fue un enfrentamiento entre dos grupos, con una, diría yo, no está dicho así, pero como con la consecuencia no deseada de muertos. Como que se hubieran enfrentado, por decir, de algún modo, dos barras bravas.
Sí, claro. Exacto.
Cuando lo que ocurrió fue un ataque de parte de la Liga Patriótica, estando en un lugar en el cual no tenían que estar, que ya había estado previsto y organizado de antemano por el jefe de policía, para que justamente no ocurriera lo que ocurrió. Y bueno, y pese a eso, en forma deliberada, esto lo digo yo, ¿no?, se atacó al grupo de trabajadores que estaban concentrados en la plaza.
¿Quiénes integraban, bueno, Osvaldo? Me gustaría que aclares en este relato que venís haciendo, ¿quiénes eran los que integraban la Liga Patriótica?
Bueno, la Liga Patriótica, esto es muy interesante, porque muchas veces se la ha catalogado como un grupo parapolicial, represivo, digamos, con esas características, o incluso, te digo más, en algunas lecturas, algunos autores hablan que es asimilable a las 3A, por ejemplo. Ajá. Cosa que, desde mi punto de vista, no son realidades totalmente y diametralmente opuestas. Es decir, la Liga Patriótica era una organización de tipo social, que particularmente en Gualeguaychú actuaba a la luz del día, y en el que participaban casi todas, por no decir todas, las instituciones y los grupos sociales del Gualeguaychú de la época, y que en algunos, y muchos de ellos, digamos, siguen siendo los mismos que están hoy. Esto no es para descalificar esas instituciones, ni para...
No. Simplemente
para señalar que tenía un fuerte arraigo social y que se daban políticas hacia los sectores trabajadores, dando, qué sé yo, poniendo puestos para la venta de carne barata, pero digamos el principal objetivo era luchar contra la sindicalización, ahí y en definitiva la organización obrera. Y bueno, cuando esto, a pesar, digamos, diría yo, de todas las medidas de tipo político que llevaba adelante la Liga Patriótica, cuando esto no alcanzaba, venían los tiros, que es lo que ocurrió concretamente el 1 de mayo del 21.
Uh-huh. Osvaldo, sí. A modo de contexto, ¿no? Porque veía, había, ¿cómo calificarías, cómo en aquel momento... hacía, pero realmente muy poquito, es más, estaba en pleno desarrollo, te pido este concepto precisarlo o corregime, la revolución bolchevique, la revolución rusa, estaba, digamos, allí en pleno desarrollo, depende lógicamente las fuentes, y había un sentimiento respecto de, porque había un gran temor al comunismo de fondo, ¿no? Porque no era... digamos, como una mirada moderna en donde la sindicalización, como la vemos hoy, sino había algo más de fondo, que era el temor al comunismo.
Sí. Perder los privilegios.
Claro. Sí, pero...
No, sin duda.
Perder los privilegios, se sabía perfectamente el hecho de... Por supuesto, sí, perder los privilegios, pero quiero decir, ¿viste cómo era en esa época que, por ejemplo... bueno, el símbolo, había banderas rojas y entonces se interpretó de una manera determinada. También, a ver, sin justificar nunca, porque acá estamos hablando de otra cosa, tratando de comprender ese momento tan particular, justamente corrientes como el anarquismo y todo lo demás, insisto, sin justificar jamás la muerte de una persona, el asesinato de una persona no tiene justificativos, pero sí entender el momento, comprender, y no quitan nada justamente las afirmaciones que estamos diciendo, pero digo, la Revolución Rusa había recién comenzado con toda su potencia en el mundo y había un gran temor al comunismo, Osvaldo.
Sí, sí, la Revolución Bolchevique fue en el año 17 y ya para el año 20-21 estaba, digamos, en pleno desarrollo y consolidación de la revolución, incluso con una guerra civil en Rusia entre, qué sé yo, el Ejército Rojo y lo que quedaba del viejo ejército zarista. Por ahí es muy difícil, digamos, con la mediación del tiempo transcurrido, por ahí ubicarse en ese, claro, en esos momentos, en ese contexto histórico, y la conmoción que esto significaba en el mundo, y que no solamente era lo que ocurría en Rusia, sino lo que ocurría en Europa. Terminaba la Primera Guerra Mundial, una Europa empobrecida, atravesada por profundas crisis económicas y sociales, un enorme desarrollo justamente del movimiento obrero y de las ideas de carácter maximalista, las llamaban de esa manera, digamos, los propios grupos del privilegio, o ideas comunistas, o llamémosle incluso no se hablaba tanto del comunismo, porque el Partido Comunista como tal recién para el año 20 se organizó, digamos, como Partido Comunista. Pero no me quiero apartar de lo que estaba diciendo. Efectivamente, existía un gran temor por parte de los sectores propietarios, llamémosle, o aristocráticos, o la vieja élite gobernantes de la Argentina, por esta realidad y por esta conmoción que estaba ocurriendo en el mundo. Y también, digamos, existía hacia los sectores postergados, más empobrecidos, le llegaban también estas ideas, y esto generaba llamémosle adhesión o esperanza de que en el mundo había cosas que estaban cambiando para bien de los pobres. Por ejemplo, digamos, ¿no?
Exacto.
Y de ahí también viene que existe un enorme crecimiento de las organizaciones obreras. Un poco yo esta noche voy a tratar de aportar algunos datos de cómo se organiza la FORA a nivel nacional y la FORA acá en la provincia de Entre Ríos, particularmente, y en Gualeguaychú. Y nos vamos a sorprender, digamos, el grado de participación y de organización obrera que existía. Y ahí viene también la explicación de la respuesta violenta. Los sectores del privilegio, que la bandera sea roja, amarilla, azul o con los colores de Boca, poco le importa. Es decir, les importa cuando ven o sienten que sus privilegios de alguna manera están siendo
amenazados.
Hay riesgo, digamos, de perder esa situación, ¿no? Y bueno, y viene todo un andamiaje, yo diría, de tipo ideológico para, digamos, atacar estas ideas. Y bueno, nos vamos a encontrar, es decir, leyendo los documentos de la época, las expresiones, hay muchas de esas que uno dice, bueno, esto pareciera que está escrito hoy, digamos, ¿no? Los temores que se le infunde al conjunto de la sociedad, convengamos que ese mensaje de la Liga Patriótica no crea que llegaba únicamente a los sectores más ricos de la sociedad, le llegaba al conjunto y a los sectores también más pobres, ¿no? Es decir, se impulsaba esa lucha de pobres contra pobres, de carreros contra carreros, de pequeños propietarios ruralistas o colonos con los jornaleros, que le decían que le iban a quemar las cosechas, que se le iban a quedar con las herramientas que tenían, en fin, digamos.
Para acicatear, digamos,
los conflictos sociales, sí, son complejos, uh-huh, y no tienen una lectura única.
Totalmente.
Y por ahí, digamos, estos temores también habría que comprenderlo dentro de ese contexto, como bien decía Juan, de lo que ocurría en el mundo en ese momento.
Claro. La última preguntita antes de despedirnos. ¿Qué pasó con esa causa judicial? Con esa causa penal que se abrió, que
qué importante,
fue caratulada como choque sangriento que contabas vos, Osvaldo. Que ¿hubo algún tipo de penalización? ¿Pasó algo?
No. En su momento fueron detenidos, tuvieron unos pocos días detenidos algún grupo de integrantes de la Liga Patriótica, luego se les dio la libertad y finalmente la causa se extinguió, digamos, fueron todos exonerados por prescripción, justamente al tener esta carátula de choque sangriento, que esto como que hubiera habido la pena cuando se daba una pelea, por decir algo, ¿no? Y uno se mataba a otro en una pelea, una cosa así. Tenía una... Uh-huh. No existía la premeditación ni la alevosía, digamos, en el crimen, sino que era prácticamente una situación no deseada, la muerte del otro. Tenía una pena mínima de unos pocos años, y cuando finalmente termina la causa, que fue... tendría que precisarlo, pero fue en el 2000, en el 26 o el 27, se habían transcurrido la suficiente cantidad de años para que estos delitos se dieran por prescritos.
Claro.
No sé si me explico la pena, supongamos que eran de 4 años para un tipo de delito de este tipo, y ya cuando se decide la
exculpar, digamos, vamos a decirlo cierre, de esta manera.
Digamos, de la causa, claro. Ya se dieron por no encuentro el término legal uh-huh. preciso, por exonerados, digamos.
Y sobreseídos.
O exculpados, digamos.
Exacto. Uh-huh. En concreto, no por estos crímenes no fue preso.
Y lo que pasa es que el Poder Judicial de esa época, imagino yo, que congeniaba con la Liga Patriótica, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, además hay toda una, es decir, ahí los jueces se excusaban, esto era una brasa caliente que claro. tenía en sus manos.
Claro.
Y bueno, y siempre había algún familiar que estaba involucrado en la causa, o eran cuando se terminan los jueces, se llama a los conjueces, que era una lista del Colegio de Abogados, y entonces ahí aparecen que los abogados algunos eran defensores de los que estaban siendo incriminados, y otros también eran recusados por alguna de las partes, y se iba enredando y enmarañando la causa de tal modo que ocurriera en definitiva lo que ocurrió, ¿no? Existió la decisión, de hacer justicia, porque la situación era muy clara. Basta leer las declaraciones de los que estuvieron
judicializados
ese día en la plaza, incluso de los heridos uh-huh. y algunos de los que murieron que posteriormente fallecieron y que antes pudieron declarar, el caso de Iglesias o el caso del policía Urriste, que fueron atacados por gente de la Liga Patriótica y las armas, muchas armas fueron secuestradas, fueron enviadas para ser periciadas y nunca fueron periciadas, en fin, claro. Evidentemente no existió la decisión de querer hacer justicia.
Osvaldo, es un placer hablar con vos, obviamente que nos pasamos en el tiempo, pero bueno, todos aquellos que nos están escuchando pueden ir hoy a las 7 de la tarde a la Municipalidad de Gualeguaychú, en la planta alta donde funciona el Consejo Deliberante, y escuchar todo esto interesante que tiene para contar Osvaldo del Monte, que va a estar acompañado también de Esteban Bayer. Contando sobre lo que eran los movimientos sociales, los movimientos obreros en la década del 20, de 1920, ahí principio de 1920, la Patagonia trágica, bueno, el crimen, la masacre de la Plaza Independencia, como se lo llamó a este hecho que ocurrió en la ciudad de Gualeguaychú. Osvaldo, muchísimas gracias, un placer escucharte.
No, por favor, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos.
Hasta siempre. Gracias, Osvaldo.